pretendemos en la gracia del Señor, si así nos lo permiten, llegar hasta el 17, a partir del versículo 13 hasta el 17. Pero vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta llegar al versículo 17. Les voy a pedir nuevamente en amabilidad que se pongan sobre sus pies y que leamos así la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículos 1 hasta el 17. Y vamos a hacerlo de manera intercalada. Yo voy a leer el primero y ustedes leen el número 2 hasta que nos unamos todos en el versículo 17. Amén. Amén, hermano. Juan capítulo 9. ¿Viene? Amén. Ok. Leemos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten o se manifestaren en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Padre, gracias en el nombre de Cristo, otra vez delante de ti. Gracias porque siempre nos recibe cuando vamos en el nombre de Jesús. Él es el que tiene los méritos y por él estamos nosotros aquí. Pedimos tu dirección, pedimos tu guianza, tu protección. Y pedimos, Señor, que tú seas quien nos dirija conforme a tu voluntad. Estamos frente a ti, ante ti, con todo lo que somos, así tal cual somos. Y solo tú nos sostienes. Guíanos con tu Espíritu Santo al conocimiento de tu verdad revelada aquí en esta palabra, que es tu palabra. Abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones, permite que nuestro entendimiento sea capaz de entender las cosas que tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a ser obedientes y sobre todo a vivir una vida como te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mis amados. Pueden volver a sus asientos. Vamos a continuar entonces viendo esta historia que nos presenta el capítulo 9. Y la semana pasada vimos a este ciego
de nacimiento, a quien el Señor Jesucristo encontró y vio y sanó. Este hombre que había vivido toda su vida, puesto que dice la palabra de Dios que era ciego desde su nacimiento, nunca había visto la luz del día. Y Jesús lo encontró, y Jesús lo vio, y Jesús supo de su necesidad, y Jesús supo que con él se cumplía la obra de Dios, y precisamente esa era la misión del Señor Jesucristo, el cumplimiento de la obra de Dios. Cuando nosotros leemos el versículo 3 de este capítulo 9, encontramos a Jesús dando una respuesta a sus seguidores cuando ellos le preguntan acerca de la causa del sufrimiento de este hombre. Jesús dice, no se trata de la causa, y eso lo vimos la semana pasada, se trata más bien del propósito. Dios tiene en su propósito el hacer su obra con este hombre. Y bueno, Jesús hace el milagro. Si se dan cuenta y estuvieron aquí la semana pasada o han leído y estudiado este pasaje, Jesús utilizó una manera particular para hacer este milagro. Escupió en la tierra, hizo lodo con la combinación de su saliva y el polvo de la tierra, le untó en los ojos al ciego con sus dedos y luego le mandó a lavarse al estanque Siloé. Y cuando este hombre obedeció al Señor, siguiendo el mandato del Señor, dice la palabra que regresó viendo. Y en el pasaje él tiene que contar esta historia. Cuando la gente, sus vecinos, le vieron que ahora podía ver y le identificaron como el que antes estaba mendigando, comenzaron a hacer una serie de cuestionamientos. Y entre ellos cuestionaban, ¿cómo es que puedes ver? Y él tiene que decirle, bueno, ese hombre que se llama Jesús me sanó. Él me untó lodo en los ojos, me mandó a lavar y cuando lo hice regresé viendo. Y bueno, dejamos esta historia que Juan nos está contando en el versículo 12. Allí, cuando les preguntan al hombre, le cuestionan acerca del paradero de Jesús, él sencillamente responde, no sé, no sé. Yo no sé si recuerdan que la semana pasada también nosotros contamos que a partir de esa respuesta nosotros podemos ver cómo es el obrar de Dios en la vida del ser humano que le recibe a él. Llegamos a conocer a Dios cuando no tenemos un conocimiento acerca de quién y qué es el Señor Jesucristo. Pero él con su revelación, él con su acción en nuestra vida, nos va llevando por ese conocimiento que debemos llegar hasta que podamos con una conciencia cabal ofrecerle un servicio de adoración. Y eso lo vimos la semana pasada. Hoy probablemente, o sin el probablemente, vamos a ver la segunda frase en este camino de progreso en el conocimiento de Jesús que expresó este hombre. Recuerdan el versículo 12, terminamos con él diciendo, no sé. Y ahora vamos a terminar en el versículo 17 cuando él dice, es un profeta. Ahora, no tiene todavía un conocimiento total, cabal de Jesucristo, pero tiene ahora un poco más de luz con relación a Jesucristo. Hoy yo quiero hablar acerca de la ceguera de la religión. Ese es el tema que lleva como título nuestra exposición de esta noche, la ceguera de la religión. Y en cuanto a la exposición, vamos a ver dos cosas simples que el pasaje de 5 versículos nos va a llevar. La primera cosa es el hombre llevado ante los fariseos. Eso es lo primero que vamos a ver. Este hombre que ha sido sanado, este hombre que hemos dejado ya viendo y con una nueva identidad, con una nueva posición, ahora es llevado ante los fariseos. Y la segunda cosa que vamos a ver es que este hombre va a ser interrogado por los fariseos. Interrogado por los fariseos. Ambas acciones tienen que ver con la vida religiosa. Vamos a ver el texto y vamos a ver que tanto el llevar al hombre ante los fariseos como el ser este hombre interrogado por los fariseos tiene que ver con una actitud y con una conducta y con una tradición religiosa. Y es por eso que hemos titulado esta parte de la exposición La ceguera de la religión. Pido, mis amados, que me presten por estos minutos su atención para que podamos sacar el mayor provecho de esta oportunidad que el Señor nos brinda en la noche de hoy. Bueno, versículos 13 y 14. Estos primeros versículos, dice la palabra de Dios, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Estos dos versículos plantean nuestro primer título, el hombre llevado ante los fariseos. Pero me gustaría que nosotros, antes de entrar en el contenido del texto mismo, nosotros tengamos una base en cuanto al contexto que vamos a contar por el que vamos a llevar esta predicación. Hemos hablado de la ceguera de la religión. Y acerca de la ceguera, no tenemos que abundar mucho porque precisamente la semana pasada y el texto en los primeros versículos cuentan de un hombre que era ciego. Y la ceguera tiene esta implicación que no nos permite ver la luz. No nos permite conocer lo que está delante de nosotros. La ceguera nos mantiene en la oscuridad. La semana pasada nosotros vimos que en las palabras de Cristo, en los versículos 4 y 5, además de decir que Él vino a cumplir con este hombre el hacer la obra de Dios, Jesucristo declaró que entre tanto que Él tuviera en este mundo, ¿qué era? ¿Perdón? Luz de este mundo. Jesús es la luz del mundo. En unos capítulos anteriores, el Señor también había hablado y autodenominándose la luz del mundo. Es decir, que Jesús, al llegar a la vida del ser humano, saca de él toda oscuridad y le permite conocer la realidad de la vida. Entre tanto que estamos sin Jesús, estamos en una oscuridad, aunque nosotros no lo entendamos así. Aunque no lo sepamos, aunque no nos identifiquemos con eso. Pero la verdad es que el hombre y la mujer que viven sin Jesús en su vida están viviendo en oscuridad. Bueno, y la historia cuenta de este hombre ciego, que Jesús llega y le da este milagro, le hace este milagro de sanidad. Y este hombre puede ver. Él mismo testifica, él dice, me untó lodo en los ojos, me lavó, me mandó a lavar y regresé viendo. Esto de que regresó viendo es que por fin el hombre pudo conocer la luz. Las cosas brillaron ante él. Él pudo identificar, ver las dimensiones, ver a las personas, mirar el rostro, distinguir los colores. Distinguir entre la luz del día y la oscuridad de la noche, entre el sol y la luna, ver las estrellas. conocer el rostro de las personas que eran cercanas a él y que habían vivido y convivido con él por años, pero que nunca había podido identificarlos y verlos físicamente. ¿Usted se imagina la grandeza de eso? Bueno, habría que ser ciego para entender la grandeza de ese milagro. A propósito, al estudiar este tema, me acordé de un querido, amado hermano y amigo de mi tierra, creyente también, cristiano, artista, músico, cantante, que nació ciego. Y él escribió una canción inspirada en la esperanza que él tiene, porque hasta hoy es ciego físicamente. Y él tituló su canción, Ciego hasta un día yo seré. Y me acordé de él porque realmente, de acuerdo a la esperanza que tenemos nosotros en Cristo, un día, Ramón Sánchez se llama, ese es su nombre, un día Ramón va a ver la claridad. Dios va a brillar delante de él y hasta ese día va a ser ciego. Pero hasta ahora vive en la oscuridad de su ceguera. Y hay muchos que aún teniendo los ojos físicos y con ellos pueden ver, viven en una oscuridad religiosa. Sus creencias, sus tradiciones le han cegado, han puesto un velo, han puesto una especie de tapadura frente a sus ojos que no le permite mirar más allá de lo que su mente retorcida y necia le permite ver. Y eso yo quiero que nosotros veamos esta noche en esta exposición. ¿Qué es la religión? ¿Por qué hablamos de la ceguera de la religión? ¿Qué vamos a entender en este contexto o para los efectos de esta exposición de la religión? ¿Qué es la religión? La religión se define como el conjunto de creencias y de normas de comportamientos, de ceremonias que son propias de un grupo humano con los cuales pretenden que el hombre se relacione con Dios. Vuelvo a repetir esta definición que es extraída del diccionario de la lengua española, que la religión es un conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias que son propias de grupos humanos con las cuales se pretende que el hombre se relacione con Dios. Suena linda la definición, pero si nosotros observamos esta definición con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que esta declaración dice que la religión encasilla e impone los límites a la manera y la forma en que el ser humano se puede relacionar con Dios. Y usted dice, bueno, pero es así que debe ser. Bueno, entonces si usted dice que es así que debe ser, usted no conoce al Dios de la Biblia. Porque al Dios de la Biblia nadie le puede poner límites y encasillarlo, ni la religión, ni nadie. Ya estudiamos en el capítulo 4 de Juan, en ese diálogo de Jesús con la mujer samaritana, que ella cuestionó al Señor acerca de cuál era la verdadera manera de relacionarse en adoración con Dios. ¿Usted recuerda ese diálogo? Y ella dice, Señor, yo conozco dos maneras, pero yo quiero saber cuál es la verdadera. Ella dice, nosotros decimos, los samaritanos, que de esta manera debemos adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, dicen que es de esta otra manera. Entonces ella dice, ¿cuál es la manera correcta? Y Jesús le dijo, ni de una ¿Recuerdan ustedes el diálogo? Ni de otra. Yo estoy haciendo paráfrasis, ¿verdad? No estoy citando literalmente lo que ella dijo, pero bueno, para acercarme a lo que ella y Jesús dijeron, Jesús le dijo, la hora viene y ahora es en que ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En otras palabras, Jesús le dijo, no le toca a los hombres condicionar la manera en que Dios se debe relacionar con los hombres. A quien le toca eso, quien tiene el poder, quien tiene la soberanía, quien tiene el control de eso, es Dios. Dios es el que sabe cómo el hombre se debe relacionar con él. Aunque hay muchos que todavía no lo han entendido así. Hay muchos que todavía afanan con imponer sus criterios religiosos por encima de lo que Dios ha establecido como verdad. Y lo que estamos viendo precisamente se trata de eso. Notemos que la religión, con la imposición de sus normas, ceremonias y creencias, no solamente quiere implicar que es la manera en que el ser humano debe relacionarse con Dios, sino que hace o plantea una especie de sectarismo. Y es otra palabra que necesita ser definida. Nosotros, hay algunas manifestaciones religiosas que nosotros le llamamos secta, ¿verdad? Usted conoce, identifica alguna secta. Y hay movimientos religiosos que son identificables desde lejos como secta. Pero también a veces, dentro de nosotros hay actuaciones sectarias. Hay actuaciones que tratan de hacer sectarismo. Y explico lo que es sectarismo para que me puedan entender. El sectarismo es una actitud propia de las personas que defienden con fanatismo, como exclusividad, sus ideas, sus creencias, descalificando y excluyendo o no admitiendo ninguna otra como válida. Es que el sectario dice, no, la verdad es lo mío. Oiga cómo dice el sectario. La verdad es lo mío y todo lo que es aparte de lo mío es mentira. Para que tú puedas tener verdad, tiene que estar de acuerdo con lo mío. Eso es sectarismo. Tenemos razón. Cuando identificamos aquellas sectas como lo que son, como secta, pero muchas veces nosotros no somos identificados como parte de una secta, pero sí tenemos actitudes sectarias. Y, amado mío, en esto no vale que nos identifiquen o no. Lo que sí vale es la actitud que tengamos, porque a Dios no le interesa lo que el hombre ve. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? Dios ve más allá de lo que ven los hombres. El hombre puede ver y juzgar solo lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve. ¿Qué cosa ve Dios? Ustedes son más hábiles en contestar que eso, ¿verdad? Están como tímidos hoy, están como asustados. Dios ve el corazón. Dios le dijo eso en el Antiguo Testamento al profeta Samuel, allá en el capítulo 9, versículo 16, ¿verdad? Ahí el Señor le dijo a Samuel, porque yo no veo lo mismo que ven los hombres. El hombre solo ve lo que está delante de sus ojos. Y es probable que, haciendo una aplicación en relación a lo que estamos hablando, fácilmente nosotros podemos identificar a los grupos que son sectarios y ya lo conocemos. No sabemos bien lo que ellos practican o predican, pero como ya han sido señalados como sectarios, también nosotros les llamamos sectarios. Pero probablemente hay entre nosotros personas que están a nuestro lado, que están andando con nosotros, caminando con nosotros, adorando con nosotros, diciendo amén con nosotros, que también tienen actitudes sectarias. Cuidado, eso no es saludable, eso no es correcto, Dios no le agrada, porque eso es parte de la ceguera religiosa de la que estamos hablando el día de hoy. Esta exposición, mis amados hermanos, vamos a concentrarnos en estos versículos y vamos a ver estas actitudes que revelan una ceguera de la religión. El hombre sanado es llevado ante los fariseos. Veamos. ¿Qué dejamos en los versículos 1 al 12? Un milagro maravilloso hecho por Jesús. Yo quiero llevaros a vosotros, hermanos, a pensar en la realidad vivida en medio de esa comunidad donde vivía este hombre ciego de nacimiento. Esta vecindad que le había visto, había sido testigo de su nacimiento, de este muchacho, cuando llegó como parte de esta familia, la alegría que pudieron haber sentido los padres al darse cuenta que su hijo había nacido y que había nacido bien. En aquel tiempo no teníamos los aparatos, la tecnología, los equipos que hoy día tenemos, porque hoy día, desde que el bebé va tomando forma en el vientre, ya los médicos, los especialistas, nos van dando detalles de cómo viene, de cómo está su salud, si tiene alguna malformación, si tiene alguna dificultad en su salud. Nos damos cuenta hoy día. Mi hija está embarazada y está siendo monitoreada, no sé cuántas veces al mes tiene que ir al médico, y cada vez que va al médico le hacen una fotografía y ella muy contenta me enseña lo que hay dentro de su vientre, ¿verdad? Ella está aquí. El hermano Johnny también trajo a su nuera, que también está embarazada. Gloria a Dios por la que están embarazadas y por los hombres que embarazan también, ¿verdad? Pero hoy la tecnología nos permite monitorear y conocer cómo viene la salud. Pero en aquel entonces había que esperar que el bebé naciera, y hasta para darse cuenta del sexo había que esperar que naciera. Y cuando nacía, la gente se alegraba y la gente celebraba, y este muchacho nació. Y este muchacho llegó como un hijo varón, y entonces la familia alegre recibió a este muchacho. Pero pasando el tiempo, comenzaron a ver que el desarrollo del niño no era el desarrollo común, porque no se movía como los otros se movían al recibir algún estímulo. Cuando se acercaban a él con una lámpara o con una luz, ese niño ni siquiera pestañeaba, porque esto no le afectaba. Y creció, se dieron cuenta, el muchacho está ciego. Y le criaron así. Para el tiempo también, nacer con esta discapacidad era nacer impedido de hacer muchas cosas que eran normales para todos. Tal vez hoy en día también el hecho de estar discapacitado con la ceguera no es un límite para estudiar, para hacer una carrera, para ocuparse en algún oficio, porque hay muchos avances también en cuanto a eso. Pero pensemos en el siglo primero de nuestra época. Qué doloroso tuvo que ser para esta familia, para este muchacho, para su entorno, para los familiares, el que este muchacho haya nacido ciego. ¿Y qué ocurrió? Llegó Jesucristo, lo vio. Este muchacho ya era un joven, ya no era un muchacho tan muchacho como nosotros, ¿verdad? Para nosotros hoy era un joven grande, y Jesús hace un milagro. Y en esto quiero que pensemos. ¿Qué debía hacer esa comunidad? ¿No sería mejor celebrar que cuestionar? No, la reacción que nosotros deberíamos y pensamos que debían ellos tener no era que se provocara un fiestón para celebrar que el hijo de Juana y de Juan ahora puede ver. Pero en lugar de esto, y hay que verlo con tristeza, todo el entorno de este muchacho, en vez de reaccionar con alegría por el milagro hecho por Jesús, pareciera como que en vez de un milagro, ahí ha acontecido una desgracia mayor. Noten en el texto que los vecinos reaccionaron en cuestionamientos, pero sin mostrar ninguna emoción. Decían, y este no era el ciego. Este se parece al ciego. A ellos él tuvo que decirle, soy yo. Pero si leemos más adelante, los padres de este muchacho, cuando son interrogados, ellos no muestran ninguna forma de emoción, de alegría. Más al contrario, lo que ellos muestran es un miedo, un temor, de tal manera que cuando son interrogados, ellos dicen, bueno, él es grande, pregúntenle a él. ¿Ustedes se imaginan? Pregúntenle a él. A nosotros no nos pregunten nada. Lo que sí sabemos es que nació ciego. Ahora, de cómo él ahora ha recibido la vista, a nosotros no nos interesa. Pregúntenle a él. Entonces, ese es el ambiente que presenta la Biblia en relación a este milagro. Eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está provocando este tipo de reacción en la gente? Hermanos y hermanas, la religión. Lo que está detrás de esto es la religión. La religión que impone sus normas, la religión que impone su manera de cómo la gente debe recibir las bendiciones, la religión que encasilla la forma y manera en que la gente debe relacionarse con Dios, es lo que está provocando este tipo de reacción. Versículo 13. Después de cuestionarle, ¿dónde está Jesús? No sé por qué preguntaban dónde está Jesús. ¿Será para ir a agarrarlo y llevarlo a la hoguera o apedrearlo? Porque al decir él que él no sabe dónde está Jesús, noten que dice el versículo 13, que le tomaron y ¿qué hicieron? Le llevaron ante los fariseos. Y el versículo 14 nos dice la razón que está detrás de la reacción de los vecinos. Y también más adelante nos dice el versículo 15 que esta misma razón es la que, el versículo 16, esta misma razón es la que provoca el cuestionamiento de los fariseos. ¿Cuál es la razón? Porque el milagro se había hecho el día de reposo. Es una razón religiosa la que mueve esta situación. El no recibimiento con alegría de este milagro maravilloso que ha ocurrido es porque al entender de la gente y de los líderes religiosos, este milagro había afectado la norma de la tradición de la religión de ellos. Entonces, ellos llevan a este muchacho ante los fariseos, dice el versículo 13. El hombre que había vivido toda su vida como un discapacitado, ahora ha sido sanado mediante un milagro hecho por Jesús. La gente le ha cuestionado en medio de la incredulidad, porque no saben si era él o si es otro. Él ha testificado sobre el milagro que ocurrió, inclusive da los detalles. Él dice, ese hombre que se llama Jesús me untó lodo en los ojos, me mandó a lavar al Siloé, y cuando lo hice, regresé viendo. Él está dando un testimonio claro con detalles, pero ellos permanecen incrédulos porque no es lo que ellos quieren oír. Ese relato no está de acuerdo con los planteamientos de su religión. Ese relato se sale de las normas que ellos han cuadrado. Yo no sé si ustedes recuerdan en alguna ocasión que salen 10 leprosos. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad temible, ¿verdad? Y contagiosa. Quien era diagnosticado con algún tipo de lepra tenía que abandonar a los suyos y exiliarse, salir de la ciudad, vivir por los montes. Y no obstante a vivir por los montes, debía caminar por los caminos gritando que era leproso, por si acaso algún transeúnte llegaba a estar por ahí, no hiciera contacto con él, porque además la lepra transmitía impureza, y esa impureza era no una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual, religiosa, conforme al rito. Y Jesús, bueno, le salen estos 10 leprosos pidiendo al Señor misericordia de ellos, y el Señor, ¿qué les ordenó? ¿Alguno recuerda el relato? Vayan y muéstrense al sacerdote. Bueno, porque el sacerdote no solamente tenía funciones religiosas, sino también funciones de sanidad, porque él era quien al final tenía el juicio de decir si era lepra o no, o si habían sido sanados o no. La religión pone e impone sus normas. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien del relato, pero dice que mientras iban, ellos fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Y que los 9 siguieron su camino. Y uno de ellos, al verse sano, y era fariseo, perdón, y era samaritano, dice la Biblia que volvió. Ahora, notemos que en el relato es el Señor quien le manda a ellos a cumplir con el rito religioso. Pero al devolverse quien había sido sano, en reconocimiento y en gratitud a quien le sanó, Jesús dice, y no eran 10 los que fueron sanos, solo uno volvió. Y uno dice, es que el samaritano lo hizo bien. Y la lectura es más que el samaritano lo hizo bien. Es que los 9 se fueron a cumplir con la religión y este reconoció que el poder viene de Dios y que la religión no tiene ningún poder. Esa es la lectura de ese relato. Y Jesús reconoce que ciertamente lo que él hizo fue lo correcto, aunque los demás fueron a cumplir con lo que la religión demandaba. Ahora este hombre es llamado ante los religiosos, ante los fariseos. Noten que el versículo 13 dice que lo llevaron ante los fariseos, ¿o no? Llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Y eso nos obliga entonces a identificar quiénes eran los fariseos. Yo estoy consciente que hoy en día, cuando nosotros, y sobre todo en un ambiente cristiano evangélico, al oír el nombre fariseo, lo primero que nos llega a la mente es que son los hipócritas del tiempo de Cristo, ¿cierto? Para nosotros es muy fácil juzgar a los fariseos hoy día así. De hecho, hace un momento estábamos estudiando acerca de la ira de Dios y comenzamos en Lucas capítulo 12 y versículo 1, que dice la palabra de Dios en boca del mismo Señor Jesucristo: cuídense de la levadura de los fariseos, porque son hipócritas. Dice así, Lucas 12:1, si usted quiere, anote esa cita y lo lee luego en su casa. El mismo Señor Jesucristo habló de ellos. Así que el fariseo, en nuestro contexto de hoy, fácilmente es visto como la persona hipócrita. En otras palabras, ellos son los malos de la película. Pero en este tiempo los fariseos no eran vistos de esta manera. Los fariseos, en el contexto en que he llevado este hombre, eran los líderes y los jefes de la religión. Eran personas de una reputación irreprochable ante el pueblo. Eran personalidades, eran reconocidas con gran reputación, con influencia y conocedores de la ley. Así que cuando le llevan delante de los fariseos, le están llevando delante de una corte suprema, delante de las autoridades. Estos eran señores. Y ahí llevan a este hombre delante de los fariseos. Ahora, amados míos, llama mi atención y debe llamar la atención de todos ustedes también. Algunas cosas que Jesús dijo de los fariseos, aún en sus tiempos, ¿verdad? Ya cité algunas en Lucas capítulo 12, versículo 1. Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la influencia. No es que los fariseos tenían un mercadito y vendían levadura. No es eso. Sino que ellos podían influir. Es más, como estamos viviendo en tiempo de COVID, es que la actitud de los fariseos era contagiosa, es lo que Jesús está diciendo. Así como se contagia el COVID o cualquier otra enfermedad, así la actitud de los fariseos hipócritas también se contagiaba. Pero fíjense, en Mateo capítulo 23 y versículo 13, Jesús se refirió a ellos como, no solo como hipócrita, sino que atacó sus prácticas sectarias y religiosas. Gracias, pastor. Hermano, me había dado una, pero se me quedó en el carro. Gracias. Jesús, en Mateo 23, 13, ataca las prácticas sectarias y religiosas de los fariseos. Si usted lee conmigo Mateo capítulo 23, versículo 13, dice, palabra de Jesús, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo le dice? Hipócritas. ¿Por qué le dice hipócrita? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta es una palabra dura, ¿eh? En mi país decimos que hay gente que ni lava ni prestan la batea. ¿Ustedes dicen también algo así? Bueno, batea es un envase donde la gente lava, toma agua y ahí lava. Ya yo creo que hay pocas bateas. Ahora hay máquinas de lavar, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, ustedes, escribas y fariseos, son hipócritas, porque ustedes se paran delante de la puerta de la entrada al reino de los cielos y no entran ustedes, pero no permiten que la gente entre tampoco. Esta es una palabra dura para los fariseos y los escribas, porque precisamente ellos eran representantes supuestamente del reino de los cielos. Jesús también se refirió a ellos como guías ciegos y necios, en el mismo capítulo 23 de Mateo, los versículos 16 y 17, podemos leer estas palabras del Señor Jesucristo, cuando les dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Jesús le dice, ustedes son insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Jesús entonces le llama insensatos, guía ciego, por su falta del juicio al tratar y considerar los asuntos sagrados y en su afán por imponer sus criterios por encima de la verdad simple y pura que Dios establece. Mis amados, hoy sigue habiendo mucho fariseísmo en medio de nosotros. La iglesia cristiana evangélica del siglo XXI sigue atestada de fariseísmo, sigue atestada de gente que tiene una actitud sectaria, que tiene una actitud religiosa, que quiere imponer normas y criterios. Jesús le llamó a esas normas y criterios que son mandamientos de hombre, tratan de imponerlo por encima de lo que Dios establece. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué fue llevado este hombre ante los fariseos? Bueno, porque los fariseos formaban una especie de corte o tribunal que tenía que dar la aprobación o rechazar todo asunto que se decía que era y venía de Dios. Ahora, cuando nosotros nos concentramos en este capítulo, sin pensar en lo que hemos estudiado anteriormente, bueno, actuamos con simpleza. Pero cuando nosotros vemos que este hombre que ha sido sanado por Jesús es traído ante los fariseos para que los fariseos juzguen entonces si lo que Jesús hizo se corresponde o no al plan de Dios, entonces tenemos que pensar desde el mismo capítulo 1 que hemos venido estudiando, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Dice la Biblia en Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego dice, este era en el principio con Dios, y en él todo lo que ha sido hecho fue hecho por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo acerca de Jesús? Que Jesús es el creador del mundo. Que Jesús es el Dios soberano. Y luego nosotros vamos a ver a Jesús obrando de manera extraordinaria en el capítulo 2, cuando convierte en aquella celebración de boda y se acabó el vino, convierte el agua de las tinajas ahí, la convirtió en vino, ¿o no? Y luego en el capítulo 5, nosotros vemos a Jesús obrando de manera extraordinaria con un hombre que tenía 38 años enfermo, paralítico, que no tenía esperanza. Y no solamente eso, sino que al hacer este milagro, los judíos, los fariseos y escribas interrogaron a Jesús, interrogaron al hombre y no pudieron hacer más que quedarse callados, porque era la obra de Dios que estaba realizándose. O podemos olvidar lo que pasó en el capítulo 8, cuando ellos, movidos por lo dicho en su ley, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y Jesús los enfrentó a ellos con su propia conciencia y les dijo, el que esté sin pecado de ustedes, sea el primero en tirarle la piedra a esta mujer. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús los condenó, lo acusó a ellos. No dice la Biblia que ellos, acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Ahora llegamos a este capítulo 9. Y otra vez están ellos queriendo imponer sus criterios, sus creencias, sus formas por encima de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que se ha constituido un tribunal de hombres fariseos que están tratando de juzgar la obra de Dios hecha por el Hijo de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Mis amados hermanos, no crean que es cosa rara. Hoy en día hay en diferentes lugares hombres que se unen para querer juzgar la obra de Dios y para determinar si un asunto es de Dios o no es de Dios. Hermanos, eso es una pretensión humana. Eso es una pretensión humana. Yo no quiero que usted esté de acuerdo conmigo. No es eso lo que busco. Simplemente estoy diciendo que el que el hombre trate de ser un juez de los asuntos que tienen que ver con Dios es una pretensión que es farisaica, que es hipócrita, que es religiosa y que es sectaria. Dios es un Dios soberano. Él, lo que el hombre sabe, Dios se lo ha revelado, pero el hombre no conoce la mente de Dios. No la puede conocer. Pablo dice, ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él para que le fuere recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Los seres humanos podemos llegar a tener mucho conocimiento teológico, científico, religioso, pero Dios sigue siendo Dios y está en su trono. Él es el que gobierna toda la creación y Él es el que sabe cómo hace su obra. Y a Él, ¿quién le puede decir lo que debe o no debe hacer en esta tierra? Así que vemos a hombres queriendo juzgar las acciones del Dios soberano. Versículo 15 y 16 y 17, para ir ya concluyendo con esta parte que nos ha tocado esta noche. Este hombre es traído y ellos van a hacer juicio. Versículo 16 y 17, propiamente, dice la palabra: entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿A quién ustedes creen que se está refiriendo cuando dicen, este hombre no procede de Dios? ¿Al que había sido ciego? No, a Jesús. A Jesús, por eso estoy diciendo, es una pretensión que los seres humanos, por más conocimiento que tengan, traten. Miren, amados hermanos, sale de mi corazón lo que le estoy diciendo. Probablemente ninguno de nosotros ha logrado alcanzar la mitad del conocimiento sobre la ley de Dios que tenían los fariseos. No somos ni un cuarto de los teólogos que eran ellos. Conocedores, ¿saben cómo le llamaban? Los doctores de la ley. Y eran doctores de verdad, porque ahora hay PhD que pasan los exámenes con chivo. Y lo hacen a distancia por computadora y apagan la cámara mientras están mirando la respuesta para dar. Sí, hermano. Pero estos tenían que fajarse en el conocimiento. Tenían que ser probados por los rabinos, por los ancianos. Y habían clases y clases. Tal era la fama del fariseo que el apóstol Pablo pone como parte de su currículum antes de ser tocado e invadido por Jesús allí en el camino de Damasco. Él pone como parte de su currículum, dice Pablo, en cuanto a la ley, yo era, ¿qué? Fariseo. No le está diciendo de manera despectiva, él lo está diciendo de manera que la gente sepa cuál era el estatus de su conocimiento sobre la ley. Así que en el versículo 16, ellos están haciendo juicio y el juicio que hacen sobre la persona de Jesucristo es que no procede de Dios. ¿Se dan cuenta por qué la religión es ciega? ¿Por qué el sectarismo es nocivo? ¿Por qué el pretender nosotros que podemos ser los juzgadores de las acciones de Dios en esta vida no es correspondiente con la humildad que el Señor pide de aquellos que le sirven? Porque nos equivocamos en el juicio, porque actuamos mal y contrario a lo que Dios pide y desea. Pero no solamente que nosotros actuemos así, sino que nosotros no pongamos a nadie en esa posición. Me da pena de algunos hermanos que, teniendo la palabra de Dios en la Biblia, tienen que asistirse de otros hombres para ellos creer si algo es verdad. Eso es penoso. Eso es penoso. Cuando la Biblia, que es el libro que nos guía por toda la revelación de Dios, está ahí. La interpretación de un hombre puede ser errónea, por más sabio que sea, mis amados hermanos. Es simplemente una interpretación de un ser humano. Puede ser lo sabio que sea, pero él no es Dios. Y él no tiene todo el conocimiento de la Biblia. Bueno, La confusión, el desacuerdo entre ellos, como debería ser. Noten que hay una división entre los fariseos aquí, versículo 16. Algunos decían, este hombre no procede de Dios porque violó el día de reposo. Y otra parte de los fariseos decían, no era que estaban ellos defendiendo a Cristo, sino que también muestran la confusión que había, porque ellos hacen una pregunta. Está bien, si no viene de Dios, ¿cómo puede este hombre, siendo pecador, hacer estas señales? Entonces, esta confusión lleva a los fariseos a buscar un juicio imparcial. Y adivinen, no adivinen, porque ¿dónde quién fueron? Se dan cuenta la necedad de la religión, la ceguera de la religión. Ellos están juzgando el milagro hecho al ciego. Pero finalmente, cuando hay confusión entre ellos, ¿dónde van a buscar claridad? ¿Dónde el ciego? Miren eso, hermano. Eso es chistoso. Eso es para morirse de la risa. Es que son los que saben de la Biblia. Esos son los que saben interpretar a Dios. Esos son los que saben. Ellos están debatiendo sobre qué pasó ahí. Y finalmente llegan donde el ciego y le dicen, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ya el ciego no dice, yo no sé. Ahora dice, ese es un profeta. Lo que está diciendo en su palabra es, ese hombre es un mensajero de Dios. Porque ese es el concepto del profeta. Ese es un mensajero de Dios. De alguna manera, eso era Jesús, el encarnado entre nosotros. Vino a comunicar la verdad de Dios entre los hombres. Vino a traer la obra de Dios entre nosotros. Vino a comunicarnos las buenas de Dios a los hombres. Eso era Jesús, el enviado de Dios. Aquí termino yo diciendo, mis hermanos, que cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra de Dios y de las actuaciones de aquellos que debían ser los representantes genuinos de la fe, y vemos sus actuaciones tan necias, no debemos nosotros creernos que somos diferentes. Debemos evaluarnos, debemos analizar nuestro proceder. ¿Qué tanto estoy actuando yo como un religioso? ¿Qué tanto estoy actuando yo como un sectario? ¿Qué tanto estoy actuando yo como un hipócrita fariseo? ¿Qué tanto estoy actuando yo como un necio que pretende juzgar el obrar de Dios entre su gente? Y cuando hagamos ese juicio, tratemos de ser imparciales, tratemos de ser objetivos, tratemos de actuar con sinceridad, con transparencia. Y si Dios nos revela algo sobre nosotros mismos, seamos lo suficientemente humildes de ir delante de la presencia del Señor. Y si hay que pedirle perdón, pidamos perdón. Si hay que corregir algún asunto en nuestra vida, estemos dispuestos a corregirlo. Si tenemos que cambiar alguna actitud en nosotros, estemos en disposición de que Dios nos ayude a cambiar ese asunto. Pero no actuemos como los fariseos. No caigamos en la ceguera religiosa. Sirvamos a Dios de corazón, con limpia conciencia, y pongámonos en las manos del Señor, porque Él sabe cómo hacer con nosotros. Le pido inclinar el rostro, por favor, cerrar sus ojos. Pido al pastor pasar en este momento. Y amados hermanos, alejémonos de la ceguera de la religión y actuemos con toda libertad, pero en la verdad del Señor.
Muchas gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra expuesta esta noche. Gracias porque has inclinado nuestro oído a tu palabra. Señor, ayúdanos a no juzgar lo que tú haces con nuestros hermanos, a no ser sectarios, a no actuar hipócritamente, a no actuar como los fariseos, sino más bien como con humildad